Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 30 de septiembre del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM Radio Universidad, la primera de las 8 estaciones que conforman la red Radio Universidad de Guadalajara, esta red que tiene 8 estaciones a lo largo y ancho del territorio jalisciense y que bañan precisamente todo el espectro radioeléctrico que conforma la demarcación de Jalisco. Nosotros estamos por comenzar esta semana, que va a ser una semana muy movidita. Hoy es el último día del sexenio, el último día de la transición. Es también, vamos a ver diferentes momentos en los que López Obrador se despide. El primero de ellos con una mañanera sui generis, porque básicamente es una verbena con los reporteros y los influencers que se dieron cita todos los días del sexenio, más de 1,000 mañaneras en Palacio Nacional a lo largo de este sexenio. Vamos a ver también cerca de las 12 de la noche cómo Claudia Sheinbaum va a tomarle la protesta a quienes conformarán las fuerzas federales, las cabezas de las fuerzas federales, tanto en la Sedena, en la Guardia Nacional, nosotros no tenemos naval, tenemos marina, ¿no? Y bueno, la presidenta va a tener diferentes momentos. Ahorita se los vamos a platicar. Sin embargo, yo quiero comenzar con esta jornada, no sin antes agradecer a Ana Tornet, que esté en la producción, a Joe en los controles, y a todas las personas que hacen posible que también Diario esté con ustedes. Vámonos con esta columna que acaba de publicar Jorge Cepeda, porque llega Claudia Sheinbaum a romper un techo de cristal, y en esta columna se llama Perspectivas de una presidenta en un país de hombres.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera presidenta de México este 1 de octubre, con la esperanza de muchos mexicanos colgada a su espalda. Unos para que continúe lo más fielmente posible el trazo marcado por Andrés Manuel López Obrador, otros para que lo modifique. En realidad, los dos impulsos están latentes en los pocos planteamientos en firme que ha realizado hasta ahora en una etapa de candidata y luego de presidenta electa. En el estribillo, continuidad con cambio, esgrimido a lo largo de la campaña, nadie tiene en claro cuál de las dos partes de este binomio va a ser el determinante en el sexenio. Al suspenso sobre lo que será el segundo piso de la Cuarta Transformación, como se ha llamado a la siguiente versión de este obradorismo, esta vez sin López Obrador al mando, se suman muchas interrogantes que derivan de la presencia de una presidenta en un país de hombres. El hecho de que dos mujeres encabezaran las fuerzas políticas que se disputaron la elección, Xóchitl Gálvez por un lado y Claudia Sheinbaum por otro, pues muestra que los mexicanos favorecían un cambio de género en Palacio Nacional. Pero las estructuras de poder siguen siendo sociedades de hombres. Los generales, la mayoría de los gobernadores, los líderes sindicales, los principales empresarios y banqueros, los dueños de los medios de comunicación, siguen sin romper usos y costumbres masculinas. Sheinbaum, por su parte, será la primer mandatario en la historia del país cuestionando estos temas que eran irrelevantes para los 65 presidentes anteriores: el atuendo, los gestos, los actos de conciliación o la buena voluntad percibidos como una debilidad. Y no es menor la tensión que va a enfrentar Claudia Sheinbaum. Hereda un país que padece una inseguridad pública rampante, un crecimiento raquítico de la economía en medio de un entorno regional e internacional incierto, expectativas de las grandes mayorías que esperan que por fin la revolución les haga justicia, la amenaza latente de que pueda Donald Trump volver a la Casa Blanca y otros desafíos potencialmente lacerantes. Frente a estos retos, Claudia Sheinbaum no está inerme. Es la primera jefa de Estado de México en casi medio siglo que posee todos los botones del tablero del mando. Tiene el control del poder legislativo, lo cual permite a su partido modificar la Constitución unilateralmente. Y de manera inminente también hará un relevo en la Suprema Corte y el Poder Judicial, gracias a este próximo relevo y a los cambios realizados por Morena días antes de la posesión, una fuerza política que gobierna ya 24 de las 32 entidades federativas, que goza del decidido apoyo de los militares y, lo más importante, 2/3 de la población aprueban a López Obrador y a su sucesora. La oposición vive sus peores horas y sin fecha de reactivación a la vista. En este momento, México es una de las contadas naciones cuyo gobierno goza de una popularidad inequívoca. Pero este arsenal carece de una pieza clave para poner en movimiento a todo el país: el apoyo de la iniciativa privada, responsable del 75% del PIB y factor decisivo para producir o no los empleos que el régimen necesita para cumplir la promesa de sacar a la población de la pobreza, que se ubica en torno al 35%, aunque el 56% de los trabajadores laboran en el sector informal. Ahí Claudia Sheinbaum entiende que es una arena donde se definirán las posibilidades reales de su presidencia. No hay esquema de redistribución social que resista sin un crecimiento que vaya mucho más allá de lo que consiguió el sexenio que termina y que fue del 1% promedio anual a lo largo de todo el sexenio. Atraer la participación activa de los empresarios y de los mercados financieros a la cruzada "primero los pobres por el bien de todos" será ahora una batalla que decida el éxito o el fracaso del gobierno. Ahí Claudia Sheinbaum encara esta compleja mezcla de fortalezas y debilidades con una incertidumbre adicional. Ella es el relevo del hombre que fundó y dirigió con voluntad de hierro y liderazgo absoluto este movimiento que los llevó a ambos al poder. Una y otra vez López Obrador ha señalado que no será una sombra detrás del trono y que su retiro político es absoluto. Buena parte del país lo pone en duda, y los muchos compromisos, candados y decisiones para el inmediato futuro que él siguió tomando hasta el último minuto, pues alientan estas dudas. Los más críticos aseguran que Claudia podría ser un mero títere del caudillo. Sin embargo, un vistazo a su biografía, que aquí resumo de un trabajo mucho más amplio, llevaría a pensar que quienes la consideran un títere simplemente no la conocen. Aunque es solo 10 años menor que López Obrador, por origen, trayectoria y personalidad, pues Claudia Sheinbaum y López Obrador pertenecen a universos distintos. Comparten las mismas banderas y convicciones, difieren en muchas otras cosas. Por ejemplo, López Obrador procede de un Tabasco rural, de un medio de fuerte influencia campirana y tradicional, en el que la política giraba en torno al PRI, del cual fue líder local en su juventud. En el caso de López Obrador, su vida transcurrió en la oposición y con frecuencia fue victimizado por el sistema. Por el otro lado, Claudia Sheinbaum proviene de un entorno intelectual universitario de clase media, cosmopolita, moderno, esencialmente urbano, y el referente político en el que creció fue la izquierda instruida y la crítica al PRI. Su experiencia en la política ha sido mucho menos el de la oposición y más bien el de la administración pública. Claudia Sheinbaum Pardo nació en la Ciudad de México el 24 de junio del 62. Por el lado paterno es descendiente de abuelos judíos que llegaron al país a principios del siglo XX procedentes de Lituania. Sus abuelos maternos son unos judíos safardíes que vinieron de Sofía, Bulgaria, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres poseen una formación científica: don Carlos, químico, y doña Annie, bióloga. Ambos construyeron un hogar progresista y laico, en el que la ciencia dejó poco espacio para el culto religioso, formado por 3 hijos: Claudia, en medio de Julio y Adriana, ambos desvinculados de la política. Su padre devino pequeño empresario y su madre fue una afamada investigadora y catedrática de la UNAM y del Instituto Politécnico. Diarios, libros, noticias constituyeron el medio ambiente de estas conversaciones familiares, y entre los visitantes habituales se encontraban intelectuales universitarios, algunos de los cuales fueron los líderes del movimiento estudiantil del 68 y en un par de casos pues sufrieron la cárcel por su persecución, por sus ideas políticas. Sin embargo, pues la política era el sustrato de fondo de las pasiones más inmediatas. Por ejemplo, la vida de los Sheinbaum giraba en torno a la ciencia, a la educación y al conocimiento. Su ecosistema era el sur de la ciudad, dominado por el campus de la UNAM. Tomó clases de ballet, de francés, de inglés, aprendió a tocar guitarra, formó parte de grupos musicales en la preadolescencia. La prioridad era el desempeño escolar y Claudia no los defraudó. Abrazó a las matemáticas y por extensión a la física. Al salir de la prepa, tenía claro que su lugar en el mundo era la investigación científica. En los siguientes 15 años hizo la licenciatura, una maestría, un doctorado de física en la UNAM, aunque este último también lo desarrolló de manera paralela en Berkeley, en California, donde residió 4 años. Ahí se convirtió en una de las profesionales más sólidas de América Latina sobre sistemas de predicción, monitoreo y control de contaminación y daños ambientales. Asesoró a organizaciones de varios países, participó en proyectos complejos de la ONU, uno de los cuales ganó un premio Nobel de manera colectiva y publicó docenas de textos científicos para la comunidad internacional. En fin, a los 39 años, habla esta columna, ahora sobre López Obrador, pues cómo cambió la vida y cómo se fueron encontrando Claudia Sheinbaum con López Obrador. Después habla sobre el 2006, la derrota por menos del 1% de López Obrador y cómo Claudia retoma el hilo de la vida académica que había dejado y después poco a poco se va acercando a la política. En 2015, la nueva presidenta aceptó competir por la alcaldía de Tlalpan y de ahí en más, todo es historia. En fin, vamos a ver en las próximas horas a una Claudia Sheinbaum despidiendo, y creo que las últimas semanas lo hemos notado más, se han estado siguiendo las redes sociales de Claudia Sheinbaum, le ha hecho y le ha publicado varios videos a López Obrador en un formato de agradecimiento y de despedida. ¿Será posible esto? Jorge Cepeda dice, hay suficientes elementos en la historia de Claudia para pensar que ella va a ser quien va a gobernar. Pero para los que estamos escépticos, también hay suficientes elementos para pensar que está cooptada, que le han dejado un gabinete súper escogido y que el partido Morena va a ser un partido hegemónico comandado, entre otras personas, por el hijo de López Obrador. Vámonos a la primera pausa. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Ustedes qué piensan? Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, pues los principales periódicos de Jalisco le están dando precisamente la portada a dos hechos relevantes. La primera es este último día del sexenio. El segundo es el triunfo, la ratificación del triunfo de Verónica Delgadillo como la primera alcaldesa electa de Guadalajara, que hoy precisamente rendirá protesta como primer edil en el Ayuntamiento de Guadalajara. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el recurso presentado por el excandidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María Chema Martínez, quien buscaba invalidar la elección que dio como ganadora a la mesista Verónica Delgadillo. Con esta resolución se ratificó el triunfo de Delgadillo y se confirmó su posición como la nueva alcaldesa de Guadalajara. El tribunal ratificó la validez de la elección y entregó la constancia de mayoría a Verónica Delgadillo, quien se convierte en la primera mujer en gobernar este municipio. No es el primer caso, hay que recordar que ya hubo una alcaldesa interina, creo que en el periodo, si mal no recuerdo, fue en el periodo de Ismael del Toro. Desde el fin de semana se había anticipado ya este proyecto de resolución cuando el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso desechar la impugnación argumentando que la improcedencia se actualiza porque no se cumplen con los supuestos legales o jurisprudenciales, ahí está, de procedencia. Además, precisó que los agravios planteados por Chema Martínez no revelaban irregularidades o falta de aplicación de reglas electorales o judiciales. Vero Delgadillo celebró el fallo del tribunal que confirmó la victoria, destacando la importancia histórica de este triunfo para la ciudad. Cuatro veces tuvimos que ganar para confirmar lo que decidieron los tapatíos, que por primera vez en casi 500 años de historia, los destinos de nuestra ciudad serán conducidos por una mujer. Además, agradeció el apoyo recibido y reafirmó el compromiso por trabajar por esta ciudad. También ahí hubo una reacción de Chema Martínez, quien publicó un mensaje en sus redes sociales en el que, aunque aceptó la decisión del tribunal, insistió en que va a trabajar porque se trata de un fraude. Además, ayer en el Mercado Libertad, cerca del mediodía, también Vero Delgadillo presentó al equipo que la va a acompañar en esta gestión de 3 años, en este evento simbólico realizado en este espacio, en el Mercado San Juan de Dios. Pues representa tanto para la ciudad como para ella, pues la alcaldesa dijo, entre otras cosas, que su familia son locatarios de este mercado. Dice ella, es un lugar emblemático para la ciudad, una frontera histórica entre el oriente y el poniente de Guadalajara, pero ya no habrá divisiones, Guadalajara es de todas las personas. En la presentación del gabinete, Delgadillo destacó la importancia de hacer de su gobierno un gobierno que esté en la calle, enfocado en las necesidades de la ciudadanía y en la política de cuidados, en particular a través de esto que han desarrollado como las colmenas. Además, anunció innovaciones como la integración del DIF a las coordinaciones del ayuntamiento para fortalecer los apoyos sociales sin perder su figura como organismo público descentralizado. Y ahora, esto es, digamos, parte de la nota de portada de El Informador, donde viene una fotografía con todas las personas que van a conformar este gobierno, entre las que destacan, pues está Ricardo Rodríguez, quien estaba en la Secretaría de Administración del gobierno estatal, ahora forma parte de este gobierno, es tesorero. Está también Mario Silva, quien regresa después de su paso por el gobierno de Nuevo León. Estoy viendo aquí a Manuel Romo, quien deja de ser el dirigente del partido Movimiento Ciudadano para irse como secretario general, y eso me da pie para decir también que el sábado se eligió a Mirza Flores como la nueva lideresa de Movimiento Ciudadano y quien va a comandar los trabajos de este partido político. Estoy viendo también, entre otras personas que reconozco en esta fotografía, está hay muchas mujeres, ayer decían de las 16 personas, la mayoría son mujeres, y estoy viendo aquí también a Carlos González, quien se queda en la Secretaría de Cultura. Ahí está, muchas gracias Ana Tornel, me hace la precisión, de 30 coordinaciones y direcciones, 16 son mujeres, y vamos a ver muchas caras nuevas, ¿eh? Eso sí, yo ayer que estaba viendo esta transmisión de cuando están nombrando cada una de las personas, pues sí, la mayoría son perfiles novedosos, no son los mismos que hemos visto en los últimos 9 años o 15 años en Movimiento Ciudadano, desde que se transformó desde Convergencia, no sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, había un grupo ahí muy fuerte de los amigos de Enrique Alfaro, ahora son los amigos de Verónica Delgadillo. Vamos a ver qué tal sale eso. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, vamos con un poco más de música. We'll be right back.
little tired. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, get it. Until you chatty head and watch the way I navigate.
Redes, tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, para muchas personas ha sido un megapuente este que se ha llevado a cabo desde el viernes. El viernes los trabajadores estatales, los funcionarios públicos, les dieron el día porque el sábado fue el día del funcionario público, ¿no? Entonces, desde el viernes, muchos trabajadores que laboran en diferentes áreas del gobierno estatal o municipal, pues ya se fueron y van a regresar con nuevos jefes en el caso de los ayuntamientos. Por ejemplo, en Guadalajara, Verónica Delgadillo va a tomar protesta hoy por la tarde, Juan José Frangé hoy por la mañana en Zapopan, en San Pedro Tlaquepaque, la ganadora fue Laura Imelda Pérez Segura. Todos los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara van a rendir protesta, aunque oficialmente entran mañana. Mañana es el día de la presidenta, ¿no? Entonces es un asueto además oficial que ya se publicó en el periódico oficial de la Federación. Ya nos llegó a nosotros también nuestro respectivo memorándum diciendo que todos los trabajadores universitarios van a descansar. En el caso de Diario, de esta revista informativa, decidimos, ahí Ana Tornel es ama y señora, decidimos que lo ideal es publicar, ¿no? Vamos a salir aquí a las 6 de la mañana para poder darles detalles de lo que va a ocurrir en toda la jornada del día de mañana y además para llevarles la información de lo que ocurrió en la madrugada cuando Claudia Sheinbaum le toma protesta a las cabezas de las fuerzas federales. Bueno, hoy va a ser el día de los alcaldes. Todo el día hay tomas de protesta, ya les dije, Guadalajara con Verónica Delgadillo, Zapopan con Juan José Frangé, San Pedro Tlaquepaque con Laura Imelda Pérez, Tonalá, ahí repite Sergio Chávez, Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino. En El Salto llega Marielena Nena Farías, así se llama, Marielena la Nena Farías, así la conocen. En Zapotlanejo, la alcaldesa será Silvia Patricia Sánchez González, en Juanacatlán será Ana Rosa Vergara Ángel y en Ixtlahuacán de los Membrillos, Heriberto García Murillo. Como pueden ver, pues ahora hay 4 mujeres, 4 hombres, hay equidad en la próxima Junta de Coordinación Metropolitana que va a decidir el futuro del IMEPLAN y todas estas agencias que tiene el IMEPLAN, entre ellas la que administra los bosques urbanos, la que pone y cambia la infraestructura vial. Vamos a ver también de qué manera se ponen de acuerdo, si es que se logran poner de acuerdo en materia de policía vial y seguridad vial, Ya escucharon ustedes al Negro Soto este fin de semana en la revista informativa. Será una de las grandes disputas en la agencia metropolitana, perdón, en el Meplan, ¿no? Las agencias metropolitanas. Pero, y además, hay variedad, ¿eh? O sea, tenemos uno, Verónica, dos, Franje, tres, Gerardo Quirino y cuatro, Zapotlanejo, son los de Movimiento Ciudadano, y todos los demás son oposición, salvo el de Ixtlahuacán, que es del PAN-PRI-PRD, todos los demás son de Morena o de coaliciones donde Morena encabeza, así que lo que vaya a suceder ahí en la agencia, otra vez, en la Junta Metropolitana de Planeación, se va a poner muy bueno, porque ellos son los que deciden, entre otras cosas, el PODMET, que es este plan de ordenamiento territorial, que a la vez es el instrumento de planeación que va a desarrollar los planes parciales de desarrollo, que son, digamos, nuestras guías, nuestras hojas de ruta para ver cómo va a crecer la ciudad. Vámonos con un poco más de música antes de pasar a la última nota del día.
You've seen.
Bueno, antes de concluir, les platico que el diario NTR está dando como nota de portada la, pues como la Jalisco desoya la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de la recomendación para atender la contaminación del río Santiago. Ahí, el gobierno del estado, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, se negó a firmar un acuerdo para atender la recomendación 134-2022 emitida por la propia comisión relacionada con esta contaminación. El convenio marco que establece la coordinación interinstitucional solo fue firmado por autoridades federales y algunos ayuntamientos. En el documento, en esta nota de portada de Sonia Serrano, se señala que el gobierno de Jalisco ha manifestado no estar en condiciones de firmar dicho instrumento en los términos propuestos. De cualquier forma, se dejó abierta la posibilidad de que más adelante se puedan adherir tanto el gobierno de Jalisco como otros ayuntamientos que no acudieron al llamado para revisar la recomendación y poder atenderla, como en Zapopan, Guadalajara y Tonalá. Alan Carmona Gutiérrez, quien forma parte del colectivo Un Salto de Vida, señaló que durante casi 2 años se trabajó en la elaboración del convenio marco y en las negociaciones. Según información que le dieron a conocer, el gobierno del estado se negó a firmar porque el gobierno federal no les reconocía que ellos ya habían aportado sus 3 mil millones de pesos para el saneamiento del río y que el gobierno federal debía de establecer el mismo nivel o mayor de compromiso en términos presupuestales. De acuerdo con, lo que dice es que el desacuerdo, según este activista Alan Carmona, fue un tema de dinero y el reconocimiento de la estrategia fallida del gobierno de Jalisco en materia de limpieza del río Santiago. A través del área de comunicación social, el gobierno de Jalisco rechazó que se haya negado a firmar este convenio y, según una ficha que le mandan a Sonia Serrano, dice: al contrario, fue el gobierno federal el que no reconoció las acciones y la inversión de más de 3 mil millones de pesos que hizo el gobierno de Jalisco para sanear el río. Acciones que, por cierto, son responsabilidad del gobierno federal. De esta manera concluye el sexenio en materia de medio ambiente. Ahí pues también quedó a deber el obradorato, ¿no? El río Santiago no se pudo limpiar ni por la voluntad de unos ni por la voluntad de otros. Y mientras las disputas políticas existan, principalmente por motivos de partidos políticos, pues ahí está el río que sigue siendo una cascada de contaminación allá en Juanacatlán. Con esto nos vamos, son las 6:56 de la mañana. Escuchamos a Oasis hace un momento y les comento que se acaba de confirmar que va a estar en México, se va a presentar en el Estadio GNP el próximo 12 de septiembre del 2025 y la venta de los boletos va a iniciar el próximo 4 de octubre a las 10 de la mañana. Con esto nos vamos. Muchas gracias a Ana Tornel. Muchas gracias, Joe, en los controles. Yo soy Omar García. Nos escuchamos mañana totalmente en vivo.
Yeah.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.